Please turn with me tonight to Paul's letter to the Colossians, chapter 3. Colossians, chapter 3.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y continuamos nuestro estudio al respecto de esta maravillosa carta, creo yo. Y para introducir el tema, si pudiera decirles que el capítulo 3 es uno de los capítulos más ricos e importantes de la Biblia. Dense tiempo después, por favor, a pesar de lo que digamos hoy, dense tiempo de revisarlo. Esto es una gema. Es un tesoro de forma espiritual, es un tesoro. Así que esta noche mi tema es vistiéndonos del nuevo hombre. En el versículo 1 al 4 hemos hablado al respecto de tener la mirada puesta en el cielo. ¿Cómo tener la mirada puesta en el cielo? Siendo creyentes. Y después del versículo 5 al versículo 7, hablamos al respecto de la mortificación del pecado. Y del versículo 8 al 11, hablamos del tema de despojarnos del viejo hombre, de matar al viejo hombre. Y esta noche estamos considerando el tema de vestirnos o revestirnos del nuevo hombre. Y esto es muy importante, porque es un enunciado imperativo, es una orden. El vestirnos o revestirnos, el revestirnos, el vestirnos de una vestimenta celestial. Y esta es nuestra vestimenta espiritual. Y nosotros incluso podríamos decir que estas cosas que mencionaremos esta noche son nuestro uniforme de Sion. De hecho, sí lo es. Es nuestro guardarropa espiritual. Necesitas un guardarropa espiritual. Cada día, por ejemplo, revisas qué te pondrás de ropa en este mundo. Y lo que tenemos aquí es lo que es necesario para ti, para este peregrinaje espiritual. Y acuérdate que esto no es que algo que después pongas en a lavar, sino es algo que tienes en todo momento. Tienes que tener estas cosas que se mencionan aquí en el versículo 12, 13 y 14. Entonces, tenemos aquí la vestimenta espiritual para justicia práctica. Y no he comenzado a mencionar las cosas que tenemos aquí, pero las mencionaremos. Pero amados, aquí tenemos las virtudes, las gracias, que son indispensables. Si no las tienes, no eres cristiano. Es así de simple. Este es el propósito de nuestro estudio. Tienes que tener estas virtudes. Y no puedes escoger qué quieres usar aquí y no. Un día puedes ser humilde, después el martes orgulloso, paciente el miércoles e impaciente el jueves. Y después amoroso el viernes y odiar a todo mundo el sábado. No puede ser esto así. Entonces, aquí tenemos que estas son cosas que tienen que estar en ti todos los días, en tu peregrinaje, en tu caminar con el Señor Jesucristo. Y como tú sabrás, aquellos que son falsos, aquellos que solamente profesan la fe cristiana, aquellos que son creyentes nominales, ellos dicen que son cristianos y se pueden vestir de diferentes personalidades. Y son buenos fariseos. Los fariseos, por ejemplo, conforme se nos dice en la escritura, son capaces de revestirse de su religión, son capaces de poner diferentes rostros. Saben cómo aparentar algo, cómo impresionar a las personas, cómo tener esa cara religiosa larga para impresionar a todo mundo diciendo, mírame, ¿no te das cuenta que temo a Dios y camino con Él y quiero agradar a Dios? Y la verdad es que están muy apartados de Dios. El dicho que tal vez ustedes conozcan aquí, que dice que lo que es pan O lo que está ahí en los huesos, perdón, es lo que sale en la piel. Y uno puede poner muchas capas, por ejemplo, en algo. Pero conforme pasa el tiempo, eso que está sucio que quisiste cubrir con pintura, florecerá. Ahí lo verás y será todavía más horrible. Y aquí estamos hablando de cosas espirituales. Me voy a explicar en un momento. Amados, entonces, ¿cómo tiene que aparecer un cristiano? ¿Cómo sabemos si alguien verdaderamente es convertido o no? ¿Cómo sabemos si alguien verdaderamente ha vuelto a nacer y pertenece al Señor? Y aquí tenemos entonces los frutos del Espíritu, fruto del Espíritu en singular más bien. Siempre son cosas que están al día y no expiran. Siempre, siempre esto tiene que estar en la vida del creyente. Ahora bien, al haber hablado de los pecados del corazón y al haber hablado de los pecados del comportamiento, es decir, relaciones con otras personas, ahora Pablo nos lleva al área positiva de su explicación. Y acuérdense que dijimos antes que dice despojados, despojados. Y ahora después de la mortificación tenemos la vivificación. Después de despojarnos del viejo hombre, ahora se está hablando aquí, Pablo nos ordena que nos vistamos del nuevo hombre. Después de que se habla de los vicios, ahora aquí se nos mencionan las virtudes. La vestimenta espiritual que todos tendríamos que tener, el ropaje, nuestro uniforme que tendríamos que tener diariamente. Y les anticipo también lo siguiente, amados hermanos y hermanas, no estamos aquí hablando al respecto de simplemente una lista de cosas. Las personas religiosas, las personas que ni siquiera creen en el Señor Jesucristo, y los ateos también, por ejemplo, ellos pueden ser amables, pueden ser gentiles. Un incrédulo puede amar a su esposa y a sus hijos, pero aquí estamos hablando al respecto de vida espiritual que no solamente agrada a los hombres y les impresiona, sino vida espiritual que agrada a Dios. Entonces no solamente una fórmula para mejorar, no es solamente un formalismo, no tenemos aquí solamente reglas, sino que es, y sí tendríamos que tener reglas, y escucho a veces predicadores que dicen, ah, no necesitamos decir, haz esto o aquello, y si no tenemos en casa reglas, pues habrá caos, por ejemplo, y si no tienes reglas en tu propia vida, pues entonces habrá anarquía. Imagínate un país, una nación, una iglesia o sociedad, o una familia donde no haya reglas. Necesitamos reglas, pero no estamos aquí hablando solamente a respecto de formalismos, una lista de cosas, no estamos hablando a respecto de moral, estamos hablando a respecto de vida espiritual. Amados, un cristiano es una persona con muchas tareas, o con muchas facetas, perdón. Tiene que despojarse de algo y revestirse de algo al mismo tiempo. Y no los voy a engañar. Estas cosas son difíciles. Un cristiano es como un levantador de pesas. Estas cosas son difíciles en la vida. En la mía también, en la tuya y en la mía. Pero son difíciles, ok, lo sé, pero no imposibles. ¿Por qué? Porque no levantamos ese peso nosotros solos, sino que el Espíritu Santo de gracia, la palabra de Dios, el Padre está con nosotros, el Señor Jesucristo está con nosotros, tenemos sus órdenes, su palabra, así que a través de su ayuda podemos hacer estas cosas a medida que ponemos nuestras manos en el arado y cooperamos con el Espíritu y nos ayuda a llegar a ser los hijos que Él quiere que seamos. Entonces somos una persona multifacética cuando somos cristianos. Y vengo entonces al texto. Tengo dos encabezados esta noche. Con diferentes subencabezados para ayudarnos a entender lo que estamos diciendo. Aquí que dice vestidos del nuevo hombre. El primer encabezado es nuestra identidad. Y el segundo es casi un sinónimo. Podríamos pensar que es lo mismo. Pero creo que hay una pequeña diferencia. El primero, nuestra identidad. Versículo 12. Y el segundo, nuestra identificación. Muy simple. No les voy a decir nada que no esté en el texto. Está todo aquí. Solamente explicamos lo que está aquí. No inventamos nada. No tenemos nuestra imaginación diciendo que creamos diferentes cosas, sino que solamente hablamos lo que vemos aquí. Así que nuestra identidad hacia con Dios, para con Dios, lo que Dios dice respecto de ti y de mí. Y punto número dos, nuestra identificación, sí, para con los hombres. ¿Cómo los hombres nos ven? ¿Cómo tenemos que relacionarnos con ellos? ¿Cómo relacionar los unos con los otros? Así que todo esto es muy simple. Todo esto se nos da aquí en Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Entonces, primer encabezado, nuestra identidad. Vamos a ver el versículo 12, por favor. Pablo dice aquí, vestíos o revestíos pues. Y tenemos aquí cuatro elementos, cuatro palabras que nos hablan de la doctrina de la salvación. Y debido a estos cuatro elementos, debido a estas cuatro palabras, esto nos da razones y una motivación para la santificación. Debido a esto tenemos estas razones. Acuérdense que la salvación y la santificación siempre van juntas. Nadie es salvo para permanecer como era. Somos salvos para poder llegar a ser santos, para ser santos. Esto es verdaderamente lo que el Señor nos llama a hacer. Y esto es así al respecto de cada cristiano. Si tú eres cristiano, estas cuatro palabras que voy a mencionar son verdad al respecto de ti. No son para una élite en la iglesia. Si has vuelto a nacer, si crees en el Señor Jesucristo, si has clamado el nombre del Señor Jesucristo, quien quiera que clame el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Entonces estas cuatro palabras son verdad al respecto de mí y de ti. Porque debido al sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Así que punto número uno, aquí en el versículo 12, Pablo dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Así que punto número uno, tu identidad, elegido, escogido de Dios. ¿Qué significa esto? Elegidos, seleccionados, separados por Dios. Por Dios, esto es muy importante. De su gracia soberana, de su pura misericordia y debido a su amor, Él te ha elegido. Sin que merezcamos nada, tan indignos como somos, nos ha elegido. Amados hermanos y hermanas, Cristo nos escoge para que pueda utilizarnos de forma especial. Es por esto que nunca debemos pensar, ah, soy tan especial. ¿Es por eso que Cristo me ha escogido? No, no. Es debido a que tú no eres especial, por eso te escogió. Él te escogió para hacer un uso especial de ti. Amados hermanos y hermanas, creo que los predicadores que manipulan al pueblo de Dios, ellos odian la doctrina de la elección. No la creen. Y he encontrado muchos de ellos, he escuchado tantos sermones como tú quieras, y lo primero que uno puede escuchar, ah, puedes escoger a Dios, puedes decidir por Dios. Dios es como un indigente que está diciendo, por favor, cree en Cristo. No, no, ese no es el Dios del que estamos hablando en la palabra de Dios. Mi tema no es la elección, pero lo primero que dice aquí es que todo creyente es elegido, y la doctrina de la elección magnifica la salvación. Le da un sentido al evangelismo, amplifica y enfatiza. ¿Qué? ¿Al hombre? ¿A los predicadores? No. ¿El predicador es elocuente? ¿Cuando predica toda la iglesia tiembla? Ok, pues no. Nunca crean tales cosas, sino que es el Espíritu Santo el que verdaderamente te puede hacer temblar y te puede traer a estar de rodillas, las rodillas de tu corazón para que tiembles y veas tu naturaleza pecaminosa. Y te darás cuenta entonces que no eres tan especial, no eres tan original. Algunas personas piensan que son originales y especiales y por eso Dios les escogió. Y hay personas que dicen, ah, esa persona es muy afortunada, soy miembro allí. Y ellos no hacen nada. Esa es una gran mentira. Así es como Satanás engaña a muchas personas. Pero la lección magnifica el evangelismo. Le da sentido al evangelismo la lección. Y esto glorifica a Dios. Y esto le da toda la gloria a la soberanía de Dios. Amados hermanos y hermanas, lee Efesios 1. La elección está allí. Romanos 8, allí se habla de la elección. Deuteronomio capítulo 7, ahí se habla de la elección. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Dios, si Él es Dios, y verdaderamente Él lo es, pues Él tiene que tener el derecho de escoger. Entonces, la elección, de hecho, es una doctrina maravillosa. Dios te escogió. Él te salvó. Y es por eso, debido a que Él te salvó, es por eso que Él te guardará. Y nunca te apartarás. Y hay personas que se van y dicen, ya no soy cristiano. Pues nunca has sido cristiano, más bien. Es por eso que tú te puedes apartar y decir que ya no eres cristiano. Porque Dios es poderoso. Él te guardaría si fueras cristiano. Él es el Todopoderoso. Y Él dijo que ningún hombre, sin importar cuán grande sea, puede apartarte de sus manos. Lee una vez más Romanos 8 y verás que nada nos separará del amor de Dios que es manifestado en el Señor Jesucristo. Quisiera poder decir más, pero lo primero es que a esto nos da una razón y motivación para tu santificación y la mía. Tú eres elegido, has sido escogido, no por ti mismo, no porque tú seas más listo que nadie, no porque tú seas más inteligente que nadie. Hay personas que dicen, ese mensaje me atrapó y entonces lo entendí mejor que los demás. No, Dios hace todo, a menos que Dios lo haga. Y el pastor nos decía el domingo, ni un método, no hay ningún método que podamos utilizar para atraer a alguien a la salvación, sino que es la obra secreta del Espíritu Santo en la vida del creyente, o perdón, del pecador. Eres salvo, pues eres elegido. Y no digas, ah, ¿por qué eligió a este y no a aquel? Yo tendría que decir, ¿por qué me eligió a mí? Esa es la pregunta que tendrías que hacerte. Y déjale la soberanía a Dios en sus manos. La arcilla no le va a decir al alfarero, como dice en Romanos 9, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué haces esto conmigo? Eso es muy claro. Eso es lo primero, elegidos de Dios. Así que como elegidos, nos vestimos o nos revestimos de este uniforme celestial y nos despojamos de aquella vestimenta gastada. Hay que removerla, quitarla. Y lo segundo que dice Pablo en el versículo 12, santos. ¿Acaso no es esto un título maravilloso? Santos. Y podemos reemplazar este título con la palabra. Es que en inglés hay dos palabras, holy y saint. Pero en español es la misma palabra, santo. Cada cristiano es santo. Lo cual significa que Dios nos ha santificado, nos ha separado del pecado, nos ha separado del mundo, nos ha apartado para Él, nos hizo santos. No la iglesia, no los predicadores. Es por esto que no ponemos manos en las personas. Algunas personas piensan que tienen un poder que transferir a alguien. Y si le ponen las manos a alguien, entonces hay magia. Pues nada de eso va a pasar, ¿no? La bendición solamente viene de Dios. Decimos que el Señor te bendiga, pero yo no te puedo bendecir. Yo no puedo bendecir a nadie. Hay iglesias donde eso es rampante. Día tras día, los pastores dicen, te bendigo en el nombre de Jesús, pues no se puede bendecir a nadie en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Eso es lo que aparece en la Biblia y nada más. Así que había aquí algo, un intercambio. Ahora estamos cubiertos de las riquezas del Señor Jesucristo y Él nos quita nuestros andrajos. Él nos da su hermosura mientras Él toma lo que es horrible de nosotros. ¿Te das cuenta cuán horrible eres? No estoy hablando respecto de tu rostro. No estoy hablando respecto de cuán hermosa eres o cuán guapo eres. Yo no estoy hablando de eso aquí. Estamos hablando aquí respecto de cosas espirituales, el pecado. Si tú no te has reconciliado con el Dios vivo, la Biblia dice que eres horrible delante del Dios vivo. Pero por amor a Cristo, si tú crees en Él, vienes a Él en arrepentimiento y fe, entonces esos andrajos son removidos y Él te da sus riquezas. Esa cosa horrible en ti lo quita y Él te da lo que es hermoso. Y esto es lo que podemos llamar la teología de del reemplazo. Ahí es donde podemos poner este punto. No que la iglesia ha reemplazado a Israel, no. La iglesia no ha reemplazado a Israel. La iglesia siempre será la iglesia. Israel como nación siempre será Israel. Pero ahora en la iglesia de Jesucristo, los judíos y los gentiles La pared de separación, dice la palabra, se quitó. Cristo vino. Y ahora somos un cuerpo, judíos y gentiles. Pero la teología del reemplazo es que Dios quita de mí mi viejo hombre, ese Adán viejo, esa ropa vieja, ese uniforme antiguo, esos andrajos, y me da su justicia. Esto es lo que Dios hace. A medida que confiamos en el Señor Jesucristo, Hebreos 12 dice que sigamos la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces la santidad es crucial cuando venimos y entendemos la palabra de Dios. Entonces, alguien que es elegido es santo, y por eso segunda de Pedro 1 dice, hay que poner toda diligencia a hacer nuestra elección segura. ¿Eres elegido? Entonces, ten diligencia y asegúrate. Vive como alguien escogido, elegido. No vivas ya esa vida antigua, porque has sido renovado. Punto número 3, aquí en el versículo 12. No solamente escogidos o elegidos de Dios o santos, sino amados. Estoy sobrecogido simplemente de saber que Dios me ama. Cuando duermas esta noche, cuando vayas a dormir esta noche, piensa respecto de eso, porque Dios tendría que amarte. ¿Por qué? ¿Qué has hecho para que te ame? ¿Verdaderamente lo mereces? No, nadie merecemos el amor de Dios. El Dios que llena el cielo y la tierra, no hay nada que pueda ser amado en ti. No eres hermoso, por así decirlo. Sin embargo, Dios muestra y exhibe su amor indescriptible en un pecador malvado como tú y como yo, para hacernos una nueva persona. Y si tú no eres una nueva persona esta noche, clama al Señor. No porque te lo diga un predicador, sino porque es una invitación de Dios. El Señor dice, ven a mí, dice Dios. Y entonces Él está dispuesto a recibir al pecador que venga a Él. Entonces ya serías de Él y serías completamente amado. Cada uno elegido es justificado por fe en Cristo Jesús y es santo y es amado. Y si tú sabes que el Señor te ama, entonces puedes dormir apaciblemente esta noche. ¿Por qué? Porque no envidias nadie, nada que alguien tenga. Porque el Señor te ama. Y recordar esto es el remedio, el antídoto en contra de la falta de contentamiento y la falta de satisfacción. Queremos cosas, deseamos cosas, porque no estamos seguros al respecto del amor de Dios en nosotros. Si tú sabes que Él te ama, pues entonces no hay nada que puedas querer, no hay nada que puedas desear. No tendrías que tener celos de nadie, porque tú sabes que tu Padre, acuérdate, Padre, Dios es nuestro Padre. Él sabe mucho mejor que nosotros lo que necesitamos. Acuérdate que Dios nos da lo que necesitamos, no lo que queramos. Yo tengo muchas cosas que quiero. No te voy a decir lo que yo quiero, pero Él me da lo que necesito diariamente. Y puedo confiar en Él. Él puede darme más de lo que yo puedo pedir. Y Él oró, por favor, diariamente lee Juan 17. Es la oración sacerdotal del Señor Jesucristo. Te reto, léala diariamente. Ahí dice el Señor Jesucristo, Padre, ámales como me has amado. Imagínate al Señor Jesucristo, dice que el Padre nos tiene que amar, si tú has confiado en Él, al mismo grado, con la misma intensidad, con el mismo amor con el que ama al Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas de Mateo? El Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces eres escogido, elegido de Dios, eres una persona santa, pero eres amado, completamente amado por el Dios vivo. No por hombres, tal vez los hombres no te amen, pero tú sabes que en el cielo tienes a alguien que te ama. Y punto número 3, o más bien el punto número 4, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El punto número 4 es perdonados. Esto tendría que sobrecogerte. Cuando vayas a dormir esta noche, acuérdate que todos tus pecados han sido perdonados. Cristo, Él tomó el castigo. Y entonces, en Juan se nos dice, o en primera de Juan, dice, ¿y la sangre de Jesucristo nos limpia de algunos pecados? No, de todo pecado. Todo significa todo, amados hermanos y hermanos, de todos nuestros pecados. Así que podemos dormir apaciblemente esta noche sabiendo que todos tus pecados, los pecados abiertos, los secretos, los ocultos, los pensamientos, las palabras, las acciones, todo pecado que hayas hecho, pasado, presente y futuro, todo fue tomado en la cruz del Calvario por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Los animales no podían hacer esto. Las buenas obras tampoco. Por eso Cristo tuvo que venir. Y Él vino y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Es por esto que decimos, y algunas personas dicen, no puedo perdonar. A veces dicen esto estas personas. Pero cuando leemos la oración del Señor en Mateo 6, esa es recitada desde la niñez. Pero el único punto, tú lo sabes, ahí en Mateo 6, versículo 23 al 25, el único punto en la oración en el Padre Nuestro, que después el Señor Jesucristo ejemplifica y explica, es al respecto del perdón. Pero el perdón requiere esfuerzo. Y algunos de nosotros somos como Lamec en Génesis 4, dijo allí, si alguno mata a Caín, voy a vengarme 77 veces 7. Era un hombre muy malvado. ¿La venganza es para quién? ¿Para quién es la venganza? Del Señor. Solamente de Dios. Tú no cobres venganza, déjaselo al Señor. Es el Señor que te reivindicará un día, no este mundo. Elegidos, escogidos de Dios, santos delante de Dios. Y también amados, y también perdonados. Podríamos detenernos aquí esta noche, simplemente al saber que estamos perdonados. Eso es maravilloso, esto tendría que alentar tu corazón al saber que todos tus pecados son perdonados. Y ahora voy al segundo encabezado, nuestra identificación. Y Pablo dice en el versículo 12, vemos una vez más, vestíos pues, y no tengo que comentar nada aquí. Pero dice, debido a estas razones, las cuatro palabras que hemos mencionado, entonces ahora se nos da nuestra identificación. Vestidos. El griego implica urgencia, que no nos retrasemos, que nos cubramos. Y de hecho es la misma palabra, estoy seguro que tú conoces el pasaje en Efesios 6:11, donde se habla respecto de la guerra espiritual, la armadura que nos tenemos que poner. Hay que revestirnos de toda la armadura de Dios, de modo que podamos ser capaces de resistir contra las artimañas del demonio. Así que hay que vestirnos, hay que cubrirnos con estas cosas. Y como tú sabes, los humanistas, los filántropos, las organizaciones caritativas, ellos tal vez se revisten de algo de caridad y alguna amabilidad y gentileza, pero esto es solamente algo espontáneo. Hay una gran tsunami en el mundo, lamentamos esto y ya se termina. Sin embargo, aquí dice vestidos, revestirnos, esto es diferente. Estas virtudes que son tuyas debido a que eres creyente. Y hay que acordarnos cómo Adán y Eva intentaron cubrirse con su propia justicia. Y es interesante. Intentaron cubrirse con hojas de higo. Eso se iba a secar muy pronto. ¿Cómo puedes cubrirte? Eso no es algo bueno. ¿Qué clase de moda es esa? Y es por eso que Dios tuvo que cubrirlos con su justicia. Dios tenía que quitarle la vida a un animal para cubrirles. Y desde el principio la palabra de Dios dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces necesitamos un nuevo vestido. Y mira el versículo 10. Aquí en Colosenses 3 podemos ver cómo Cristo nos ha cubierto y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Este pasaje dice una vez más que Cristo es el creador. En el versículo 10, nos hemos revestido del nuevo hombre y ese nuevo hombre es el Señor Jesucristo y no tengo tiempo de ir a Romanos 12, versículo 13 y 14. Romanos 13, 13 y 14, y ahí dice que nos revistamos de Cristo. Así que todo Lo que nos estamos poniendo como creyentes, ya tienes esto y estás revistiéndote de la persona del Señor Jesucristo, su justicia, sus virtudes en tu vida. Entonces hay que revestirnos de estas virtudes de forma consciente. Nadie puede hacer esto por ti. Nadie. Y yo quisiera poderlo hacer por ti. Pero tengo que luchar yo mismo con mis propios problemas. Con mis propias luchas. Así que haz esto conscientemente. Y esta es otra forma de decir que seamos llenos del Espíritu Santo. Tengo una lista rápida de algunas cosas que quiero mencionar. Y estas cosas son el vestido espiritual para una justicia práctica. Punto número uno, Pablo le dice aquí al creyente en el versículo 12 que nos vistamos con entrañable misericordia. Entrañable misericordia. Muchas versiones dicen compasión. Y la palabra compasión, se conforma de dos palabras latinas, significa sufrir con. Pero a mí me gusta aquí entrañable misericordia. Esto ilustra bastante el punto. Habla mucho más que la palabra compasión. ¿Y qué significa aquí? Entrañable misericordia. Pablo va directo al corazón y dice, sed conmovidos en lo más interno de vuestras afecciones, de vuestro afecto. Cada órgano en ti, no solamente el corazón, sino cada órgano en ti, cada parte interna de ti, en tu cuerpo. Que esto sea conmovido al respecto de las personas. Y otra forma de decir esto es ser conmovido en tus entrañas, en tu intestino, por así decirlo. En cada parte interna de tu ser, de tu cuerpo. Ese es el significado aquí. Entonces, sed conmovidos. Y vemos aquí que es plural. Entrañable misericordia es plural en el griego. Todo afecto profundo, cada ternura profunda tiene que ser desplegada y mostrada. Lo que pasa a otros profundamente nos tiene que conmover, en especial cuando no son salvos. Puedo hacerte una pregunta muy profunda. Amado hermano y hermana, ¿tu corazón verdaderamente está quebrantado debido a las personas? ¿Verdaderamente amas a las personas? No estoy hablando al respecto de métodos y programas, porque muchas iglesias solamente se enfocan en programas y métodos. Debemos amar a las personas. Las personas lo son todo, las personas son preciosas, preciadísimas. Así que tenemos que conmovernos cuando alguien no es salvo. Dios tuvo tan grande compasión para con nosotros, tú lo sabes. Jonás, ahí, Jonás 4:11. Jonás no quería que Nínive fuera salva. Dijo, deberían tener lo que merecen. Pero cuando leemos el versículo 11, él dijo, oh, ya sé, Señor, nuestro Dios compasivo. Y yo quisiera tener más tiempo para poder mostrarles tantas veces en las que el Señor Jesucristo fue movido con compasión. En Mateo 9, versículo 36, cuando él vio a la multitud, fue conmovido, porque les vio como ovejas sin pastor. La viuda, en Lucas 7, tú conoces el pasaje, esa viuda con un hijo, su único hijo, y murió. Cuando el Señor Jesucristo la vio, que dice ahí, que fue llevado a compasión. Los dos hombres ciegos, cuando Cristo les vio, fueron movidos a compasión. Los 5,000 hombres sin comida en todo el día, cuando Cristo les vio, fue movido a tener compasión. La ciudad de Jerusalén. Cristo lloró por la ciudad de Jerusalén. ¿Alguna vez has llorado tú por una persona que se va a perder? ¿Y yo alguna vez he llorado por una persona que se va a perder? ¿Mi corazón late por la gente que no es salva? Soy salvo, puedo decir mi estado seguro, pero que ya respecto de las millones de personas que están viviendo diariamente sin perdón, sin ser escogidos, sin ser santos, sin ser amados por Dios amoroso, el único Dios que ama a las personas. Entonces la compasión es muy importante. Entrañable misericordia. Y la iglesia es conocida en todo el mundo por su compasión. Incluso aquí, en nuestra propia iglesia, en Inglaterra, algunas veces las personas vienen y quieren darnos una lección. Alguien viene, está ebrio, y puedo ver que la persona no está sobria. Dame dinero, dice. Y decimos, no damos dinero. Pero la iglesia tendría que ser compasiva. Esa es su respuesta de estas personas ebrias. Y muchas veces decimos, no podemos darte dinero para eso. Sin embargo, la iglesia es conocida porque tiene compasión. Y te pregunto, ¿somos compasivos? Hermanos y hermanas, vivimos en un mundo muy frío. Vivimos en un mundo descorazonado. El enemigo de nuestras almas quiere que seamos fríos, que no tengamos compasión, que seamos indiferentes a otros, que seamos apáticos para con las personas. Pero sabemos que hay tantas vidas que están rotas. No podemos solamente quedarnos callados y mirarles, sino que tenemos que tener compasión por aquellos cuya vida está quebrantada. Y nunca tenemos que reírnos de su infortunio. Entonces hay que amarles con todo nuestro corazón a las personas. Amados, podríamos enfocarnos en cada cosa, pero la compasión tendría que llevarnos a tener acción práctica. No es una lástima, ay, tengo lástima por la persona, sino que la compasión, sufro con la persona, es decir, estoy dispuesto a hacer algo. Punto número 2, amabilidad. La amabilidad, la benignidad, esa es la poesía del corazón. La benignidad o amabilidad es una disposición benevolente del corazón. La amabilidad es ser como Cristo. La amabilidad es generosidad. La amabilidad es bondad. Y en Lucas 10, el samaritano, ¿cuál es el adjetivo que se le da a él la mayor parte del tiempo? Se le llama el buen samaritano. Ese adjetivo, y un cristiano tiene que ser una buena persona. Y ser bueno significa ser como Dios, ser como Cristo. Entonces, benignidad, amabilidad, esto es muy importante. Dios es bueno, es benigno, siempre lo es. Unas palabras benignas, amables. Una respuesta benigna y suave. Una mirada benigna y amable. Un saludo cordial. Una bienvenida cordial hace la diferencia a la vida. Créanme, amados. La amabilidad, la benignidad y el amor traen a las personas al Señor Jesucristo. Y yo te puedo decir que he visto y he leído muchos libros al respecto de evangelismo de musulmanes. Y habiendo yo trabajado entre musulmanes. Pero te puedo decir yo y puedo testificar que la mayoría de las veces no son los grandes sermones que los trajo al Señor. Tendría que ser más adelante que escuchen los sermones, pero ellos veían cómo los cristianos se amaban los unos a los otros, veían cómo son amables y cómo son generosos y cuán dulces son los unos con los otros. Y podríamos pasar toda la noche hablando respecto de esto. ¿Tú eres amable para con tu esposa? ¿Esposo, eres amable para con tus hijos? ¿Los jefes son amables para con los empleados? ¿Esposa, eres amable a tu esposo, etcétera? Podríamos dar muchos ejemplos. Y hay que reemplazar las groserías con amabilidad. Podemos ser teológicamente sanos. Y he conocido personas que tienen religión sana, pero no son amables, incluso predicadores. Los predicadores tienen que ser amables en sus sermones. No estar golpeteando y gritándole a las personas, al pueblo de Dios. Así no es como tendría que ser la predicación, sino tendría que haber amabilidad. Y sí, hay admonición, hay instrucción, hay educación, etc. Pero tenemos que ser benignos, amables con el pueblo de Dios. Entonces, la benignidad, la amabilidad es importante. Y esto hace que las personas vengan al Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mejor ejemplo que te puedo dar esta noche de amabilidad, de benignidad? Pues, 2 de Samuel capítulo 9. Estoy seguro que tú conoces el pasaje. David, allí, en el paroxismo de su poder, él tenía gran poder. Y él se acordó de su amigo Jonatán. Eran buenos amigos. Jonatán murió hacía muchos años atrás. Y él dijo, para recordar a su amigo Jonatán, dijo, ¿acaso hay alguien que permanezca en la familia o en la casa de Jonatán a quien le pudiera mostrar que ira y venganza? No, dijo amabilidad, benignidad. Y se encontró a uno. Tú conoces al hombre Mefiboset. Él se rompió sus dos piernas cuando era un niño, muy joven. Pero Mefiboset fue traído delante de David Mira más allá de David. Así es como Dios lidia con nosotros. Estábamos como desterrados lejos de Dios, estábamos destituidos de la misericordia de Dios, estábamos apartados y lejos de Dios, éramos discapacitados, nuestro corazón y mente estaban rotos. ¿Y saben qué? Cuando Mefiboset fue llamado a venir delante de David, dijo: «Soy un perro. ¿Cómo puede ser esto?». Este hombre había entendido lo que significaba venir delante de un rey. Y acuérdense que el Señor es Rey de Reyes y Dios es Señor de Señores. Y cuando él vino, David le dijo: «Todas tus comidas vendrán y serán conmigo. Te sentarás en la misma mesa que yo. El polvo se hizo príncipe. Aquel que no era nadie llegó a ser alguien». La elección: santos, amados y perdonados. Ese es el caso aquí. Quisiera tener más tiempo. No quiero cansarte y detenerte. Estas cosas son hermosas. Y por favor, acuérdense que estas son virtudes que nos son dadas para poder caminar con el Señor Jesucristo. Y después, la siguiente ocasión, continuaré con este tema. Así que, vestíos. Porque eres elegido de Dios. Porque eres santo y eres amado. Hay que vestirnos de entrañable misericordia, está en plural, benignidad, humildad, de mente, mansedumbre y paciencia. Que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones esta noche.